Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Que mantienes la marca del pecador y ruegan porque no vuelvas a hacer el mal. Predicen todo comienzo tiene un final.
¿Sabes? Lo dicen.
Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla.
Ahí va rufián, va rufián, rufián.
Dicen que ya no hay nada que te haga bien. Dicen que nadie puede seguirte el tren. Probaron la brujería para salvarse de la agonía, para no tener que verte. Echaron suerte hasta la muerte.
Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla.
Ahí va rufián, va rufián, rufián.
Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla.
En la muerte.
Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla.
Ay, va rufián, va rufián, rufián.
Óyelo, cómo se habla de ti.
Lo dicen.
Óyelo, cómo se habla.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Bellas pero. ¿En qué se asemejan después de todo esas muchachas sin niebla de Ámsterdam, Madrid, París, Berna, Florencia, dueñas de esas largas, bien torneadas piernas, rotundas pese al frío? ¿Qué tienen en común esas exvírgenes que en el aire otoñal van a su aire con su muestrario de besos filatélicos y el vértice de musgo el bienvenido? ¿Por qué transitan móviles, esbeltas, gráciles como aves migratorias, seguras de su suerte y de su noche, clandestinas y obscenas en su encanto? ¿Será que su prolija geografía existe gracias a sed y hambre remotas, de pies oscuros en el barro, de caminos de irse, de fronteras sin dónde? ¿O será que su magia se consuma sin culpa, pero gracias a otros mundos, vale decir, se nutre involuntariamente de la vieja fealdad de la pobreza?
Cuentos cuenta.
El amor es un centro, una esperanza, un huerto, un páramo, una migaja entre dos hambres. El amor es campo minado, un jubileo de la sangre, cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Y todo eso, y mucho menos, y mucho más, es una isla, una borrasca, un lago quieto. Sintetizando, yo diría que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra, una esperanza, un fantasmita.
Nada vale más que estar cerca de vos. Sos mi protección, mi revolución. Todo es mucho más amable con tu voz. Nada vale más, nada en que te pueda comparar. Sos mi mejor canción, sos el aire, sos el sol en la mañana. Sos la isla fiel en donde descansar. Cuida de mí, yo cuidaré de ti. Nada vale más, nada en que te pueda comparar. Woman, I love you. Woman, I love you. Woman, I love you. I love you. Woman, I love you. Woman, I love you too. Tenés para mí calma y sencillez. No te preocupes más, que yo no partiré. Todo es mucho más sincero entre los dos. Nada vale más, nada en que te pueda comparar. Sos mi mejor canción, sos el aire, sos el sol en la mañana. Sos la isla fiel en donde descansar. Cuida de mí, yo cuidaré de ti. Nada vale más, nada en que te pueda comparar. Hey. Woman, I love you. Woman, I love you. Woman, I love you. Ooh. Woman, I love you. Woman, I love you. Woman, I love you.
Ooh. Pies hermosos. La mujer que tiene los pies hermosos nunca podrá ser fea. Mansa suele subirle la belleza por tobillos, pantorrillas y muslos, demorarse en el pubis, que siempre ha estado más allá de todo canon, rodear el ombligo como uno de esos timbres que si se les presiona tocan para Elisa, reivindicar los lúbricos pezones a la espera entre abrir los labios sin pronunciar saliva y dejarse querer por los ojos espejo. La mujer que tiene los pies hermosos sabe vagabundear por la tristeza.
Cuentos cuenta.
La octava. Ahora que es el fin y ya todos las vieron, de perfil y de frente, in pectore y al dorso, en tules y de largo, no pueden caber dudas, la reina es la más linda. Ah, sí, pero la octava de la izquierda, tampoco caben dudas, esa es la cautivante. Sus 2 centímetros de menos, sus 6 centímetros de más, como decía el viejo Nietzsche, la hacen humana, demasiado humana. La reina es la más linda, pero la octava de la izquierda es la más seductora. ¿Quién podrá resistirse a sus labios en pena, sus ojos de vencida, su tristeza en bikini?
Chao. Dime.
Noche de luna encarnizada, revuelvo mi corazón, ¿qué más puedo perder? Marcado y aferrado a la memoria, desnudo la vieja piel hasta verme caer. Nunca podré, por más que lo quisiera, nunca podré olvidarme de ti, ni de esta noche triste. Salga la luna del cielo, sublevada avivando el fuego. Sale la luna a quemar. Deseos, solo más deseos. Nada me hace pensar que estoy cerca de ti. Solo esta noche triste. Planes, sé que tuvimos planes. Sé que no volverás a estar cerca de mí. Recuerdo tus promesas al oído, que ahora prefiero olvidar y desaparecer. Nunca podré, por más que lo quisiera, nunca podré olvidarme de ti, ni de esta noche triste. Sangra la luna en el cielo, sublevada avivando el fuego. Sale la luna a quemar, yeah, yeah, yeah. Sangra la luna en el cielo, solo más deseos. Nada me hace pensar que estoy cerca de ti. Solo esta noche triste. Noche de luna plateada, desnudo mi corazón hasta el amanecer. ¡Ya! Desnudo mi corazón hasta el amanecer. Desnudo mi corazón hasta el amanecer.
Almohadas. Nunca me ha sido fácil encontrar la almohada adecuada a mis sueños, a su medida exacta. En la cabeza noche se cruzan las fatigas, se ahondan las arrugas de la pobre vigilia. En la cabeza noche huyen despavoridos los árboles, los muros, los cuerpos de aluminio. Yo no elijo mis sueños. Es la almohada, es ella la que los incorpora en desorden de feria. Mucho menos elijo las pesadillas locas, esos libros del viento sin letras y sin hojas, pero al cabo de tantas almohadas sin cuento, sin historia y sin alas, como siempre prefiero la de tu vientre tibio, cerca, cerca, cerquita del refugio imantado de tus pechos de vida.
Cuentos cuenta.
Señales. En las manos te traigo viejas señales. Son mis manos de ahora, no las de antes. Doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento. Si los sueños y ensueños son como ritos, el primero que vuelve siempre es el mismo. Salvando muros, se elevan en la tarde tus pies desnudos. El azar nos ofrece su doble vía, vos con tus soledades, yo con las mías. Y eso tampoco, si habito en tu memoria no estaré solo. Tus miradas insomnes no dan abasto. ¿Dónde quedó tu luna, la de ojos claros? Mírame pronto, antes que en un descuido me vuelva otro. No importa que el paisaje cambie o se rompa. Me alcanza con tus valles y con tu boca. No me deslumbres. Me basta con el cielo de la costumbre. En mis manos te traigo viejas señales. Son mis manos de ahora, no las de antes. Doy lo que puedo y no tengo vergüenza del sentimiento.
Cuentos cuenta.
Despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelange estrangula a Maradona. Bonjour, monsieur le maire, Forza Italia, buongiorno, guten morgen, Ernst Jünger, Opus Dei, buenos días, good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece.
Caminan y ese tiempo que estás queriendo sanar. Giran tu planeta mientras la noche te aprieta y el deseo de paz que tarda en llegar. Sales, ahora te tomas de enemigo. Sales, que la paz sea contigo. Sales, que no te importa el que dirán. Sales, porque de nada hablarán. Digan lo que digan, las palabras se terminan. Si el rencor por demás no debe llegar. Fuiste desatando y a la mente liberando de ese nudo final que cuesta cortar. Sales, ahora te toman de enemigo. Sales, cada cual es su camino. Sales, que no te importa el que dirán. Sales, que no distraigan tu plan. Sentencia al tribunal. Cuánto abuso, cuánto mal. Culpable, culpable, sacrificable sos. Tantas mentiras, no mires para vos. Sales, ahora te toman de enemigo. Sales, que la paz sea contigo. Sales, que no te importa el que dirán. Sales, por nada siempre hablarán. Digan lo que digan, las palabras contaminan y ese tiempo que estás queriendo sanar. Giran tu planeta mientras la noche te aprieta y el deseo de paz que tarda en llegar. Sales, ahora te toman de enemigo. Sales.
dan.
Yo sentencia el tribunal. Cuánto abuso, cuánto mal.
Culpable, culpable, sacrificable sos. Tantas mentiras, la vida es para vos. Será contigo, sales, que no te importe el que dirán, sales, por nada siempre hablarán, sales, ahora te toman de enemigo, sales, que la paz sea contigo, sales, que no te importe el que dirán, sales, por nada siempre hablarán.
Codicia. Cavando para montar un cerco que separara mi terreno del de mi vecino, me encontré, enterrado en mi jardín, un viejo cofre lleno de monedas de oro. A mí no me interesó por la riqueza, me interesó por lo extraño del hallazgo. Nunca he sido ambicioso y no me importan demasiado los bienes materiales. Pero igual desenterré el cofre, saqué las monedas y las lustré. Estaban tan sucias y arrumbadas las pobres. Mientras las apilaba sobre mi mesa prolijamente, las fui contando. Constituían en sí mismas una verdadera fortuna. Solo por pasar el tiempo, empecé a imaginarme todas las cosas que se podrían comprar con ellas. Pensaba en lo loco que se pondría un codicioso que se topara con semejante tesoro. Por suerte no era mi caso. Hoy vino un señor a reclamar las monedas. Era mi vecino. Pretendía sostener, el muy miserable, que las monedas las había enterrado su abuelo y que, por lo tanto, le pertenecían a él. Me dio tanto fastidio que lo maté. Si no lo hubiera visto tan desesperado por tenerlas, se las hubiera dado, porque si hay algo que a mí no me importa, son las cosas que se compran con dinero. Eso sí, no soporto la gente codiciosa.
No tendrás donde esconderte.
Te dejaron llenarte los problemas. Cambia el rumbo y ya verás. Ya verás.
Desde mi lado puedo empezar. Darte una ayuda para continuar.
Y andaremos sin mirar.
No mires atrás,
nos iremos sin mirar.
No mires atrás.
Y ahora sí, tu primera ilusión, ajá, terminó por defraudarte. Yo te pido,
no endurezcas más tu corazón,
no,
porque otro amor vendrá. Desde mi lado puedo empezar. Darte una ayuda para continuar.
Y andaremos sin mirar.
No mires atrás.
Nos iremos sin mirar.
No mires atrás.
empezar, darte una ayuda para continuar. Y andaremos sin mirar,
no mires atrás,
nos iremos sin mirar.
Ya no mires, no mires atrás.
No, no.
No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás.
No, no mire.
No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás.
No, no miro.
No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás.
No hay nada que mirar.
Tantos momentos, tantos recuerdos apuntan a tu corazón
y no dejan pensar.
Hey,
y es mejor caminar.
Si a tanto amor le vas a escapar,
ya no tendrás donde esconderte. No tendrás.
Desde mi lado puedo empezar, darte una ayuda para continuar.
Y andaremos sin mirar,
no mires atrás,
nos iremos sin mirar.
No mires atrás.
No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás.
No mire.
No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás.
Porque es mejor no mirar.
No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás. No mire, no mire, no mire, no mire, no mires atrás.
Había una vez un cuento.
Esta historia nos habla de una mujer que diariamente llevaba a sus hijos a la escuela Universo. Por ahí pasaba un gran río de aguas negras llamado Mincita, y siempre los niños tenían ganas de nadar en él. Su mamá, la Llorona, sufría y lloraba porque no podía evitar este deseo de los niños. Un día, pasando por el río, los niños se adelantaron y se aventaron en él.
¡Vamos, vamos a meternos al río!
¡Sí!
¡Vamos, vamos!
¡Vamos, vamos, vamos!
Ahorita que no nos ve nuestra mamá.
¡Sí, sí, sí! ¡Yo también me quiero meter!
¡Yupi, yupi, yupi!
¡Cómo me gusta la cochinada!
¡Sí, a mí también me gusta la cochinada!
Los pobres se metieron al río apestoso. ¿Qué voy a hacer si los tengo que llevar a la escuela Universo? Y así, pues, ¿cómo?
Del río.
Nuestra mamá está enojada
y está llorando.
Necesito que me quites esta cucaracha que tengo en la cabeza.
Vámonos, vámonos.
Sí, vámonos, vámonos, vámonos.
Y así los niños salieron del río llenos de lodo y suciedad y se dirigieron a su casa.
Me salieron tan cochinotes. ¿Qué voy a hacer? Los voy a llevar para que se les quite.
La Llorona regresó nuevamente camino a la escuela y metió a los niños en ella. Inmediatamente sus compañeros de clase empezaron a hablar de ellos.
¡Miren, miren! ¡Ya llegaron los hijos de la Llorona!
¡Fuchi, fuchi, guáquetelas!
¡Yo! ¡Ay, yo ya!
¿Ya viste qué uñotas tan grosas?
¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡S
y miren a ese.
Hasta cucarachas traen en la cabeza.
¡Qué feo apestan!
Y hasta huelen a zorrillo.
¡Ya bañense!
¡Ya vamos, tuna mamá de la llorona!
Y así, los niños, hijos de la llorona, regresaron a su casa, sucios y maltratados. Esa misma noche, el cielo se cubrió de nubes negras y el viento azotaba con fuerza la ciudad, desatando una gran tormenta, provocando que el río se desbordara, inundando las colonias que a su paso se encontraban.
¡Cuidado, cuidado!
¡Se está desbordando el río!
¡Sálvese quien pueda!
Todo era una locura, pueblos por aquí flotando, carros arrastrados por allá, gente sufriendo y gritando por esta gran tragedia.
¡Cuánta desgracia! El río se ha llevado mi casa, ¿ahora qué vamos a hacer?
Esa misma noche, la tristeza y el dolor cubrió los cielos de la ciudad. Los hijos de la llorona fueron arrastrados por la creciente del río y no se supo más de ellos. La ciudad fue el mudo testigo de tan doloroso lamento.
¡Tragedia! Si no hubiera sido por tanta basura que tapó las coladeras y no hubiera crecido tanto el río.
¡Ay, mis hijos!
Todos estaban tristes por la desgracia y en cada rincón los lamentos se multiplicaban, pero también las muestras de solidaridad se hicieron presentes. Alguien gritó bajo el manto de la oscuridad.
¡Tenemos que hacer algo! ¡Corren, corren, por favor!
¡Organicémonos!
¡Sí, sí, organicémonos!
¡Formemos brigadas de rescate!
¡Tenemos que salvar a los niños y a los ancianos!
¡Sí, primero a los niños!
¡Y luego las mujeres!
¡En la escuela podemos instalar el albergue!
¡Sí, sí! ¡Sí,
sí, sí, vamos!
¡Sí, vamos!
¡Vámonos, ya!
Al amanecer, el destrozo causado por el fenómeno meteorológico mostró su magnitud y la Llorona convocó a todos a unirse para la reconstrucción.
Levantemos toda la basura para evitar nuevas inundaciones. Busquemos ayuda en las autoridades.
Y entonces la Llorona convocó a todas las madres a unirse para limpiar la colonia y el río de toda la basura acumulada durante años, haciéndoles saber que con prevención, organización y limpieza podrían evitar futuras desgracias.
Es así, compañeras y compañeros, que si prevenimos y mantenemos limpia nuestra ciudad, evitaremos más desgracia como esta.
Es así como la gente, por medio de la desgracia y el caos, entendió que si no se cambiaba de actitud respecto a la contaminación y la basura, tarde o temprano la naturaleza se los cobraría.
Tu bufón, tu peón, tu reinado. Todo puedo ser y tenerte a mi lado. Puedo ser tu red, tu canción, tu prisión, tu locura. Todo puedo ser sentirte segura. Haría cualquier cosa por estar cumpliendo tus deseos. Haría cualquier cosa por estar. Pide más, te puedo. Consejo, tu chamán, tu razón, tu pecado. Todo puedo ser sin dejarte de lado. Puedo ser tu red, tu canción, tu prisión, tu locura. Todo puedo ser y sentirte segura. Haría cualquier cosa por estar cumpliendo tus deseos. Haría cualquier cosa por estar. Pide más, que puedo, puedo darte mi eterna libertad. Descubriendo mi personalidad. Puedo ser tanto de una sola vez. Como quiera yo me presentaré. Tu lacayo, tu bufón, tu peón, tu reinado. Todo puedo ser y tenerte a mi lado. Puedo ser tu red, tu canción, tu prisión, tu locura. Todo puedo ser y sentirte segura. Haría cualquier cosa por estar cumpliendo tus deseos. Haría cualquier cosa por estar. Pide más, que puedo, puedo darte mi eterna libertad. Descubriendo mi personalidad. Puedo ser tanto de una sola vez. Como quieras yo me presentaré.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
La línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No, decididamente no es este mor geométrico el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo, luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las Orcadas. Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía como yo ahora. «Vendo Biblias», me dijo. No sin pedantería le contesté. «En esta casa hay algunas Biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta». Al cabo de un silencio me contestó: «No solo vendo Biblias, puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bicanir». Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Wright y abajo Bombay. «Será del siglo XIX», observé. «No sé, no lo he sabido nunca», fue la respuesta. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una Biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par llevara el número, digamos, 40.514, y la impar, la siguiente, 999. La volví. El dorso estaba numerado con 8 cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios, un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo: «Mírela bien, ya no la verá nunca más». Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto le dije: «Se trata de una versión de la escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad?». «No», me replicó. Luego bajó la voz como para confiarme un secreto. «Lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vio un amuleto. Era de la casta más baja. La gente no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba el libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin». Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. «Ahora busque el final». También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía: «Esto no puede ser». Siempre en voz baja el vendedor de Biblia me dijo: «No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de este modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita aceptan cualquier número?». Después, como si pensara en voz alta: «Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo». Sus consideraciones. afirmaciones me irritaron, le pregunté. Usted es religioso, sin duda. Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la palabra del Señor a trueque de su libro diabólico. Le aseguré que nada tenía que reprocharse y le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés de las Islas Orcadas. Le dije que a Escocia yo la quería personalmente por el amor de Stevenson y de Hume. Y de Robin Burns, corrigió. Mientras hablábamos, yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté: ¿usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico? No, se lo ofrezco a usted, me replicó, y fijó una suma elevada. Le respondí con toda verdad que esa suma era inaccesible para mí y me quedé pensando. Al cabo de unos pocos minutos había urdido mi plan. Le propongo un canje, le dije. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la escritura sagrada. Yo le ofrezco el monto de mi jubilación que acabo de cobrar y la Biblia de Wycliffe en letra gótica. La heredé de mis padres. ¿El Black Letter Wycliffe? Murmuró. Fue a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. Trato hecho, me dijo. Me asombró que no regateara. Solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó. Hablamos de la India, de las Orcadas y de los haris noruegos que las eligieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he vuelto a verlo, ni sé su nombre. Pensé guardar el libro de arena en el hueco que había dejado el Wycliffe, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descalabrados de Las Mil y Una Noches. Me acosté y no dormí. A las 3 o 4 de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible y volví las hojas. En una de ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la novena potencia. No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de que no fuera verdaderamente infinito. Estas dos inquietudes agravaron mi ya vieja misantropía. Me quedaban unos amigos, dejé de verlos. Prisionero del libro, casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas y rechacé la posibilidad de algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban 2000 páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que la percibía con ojos y lo palpaba con 10 dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera paralelamente infinita y sofocara de humo al planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo, una escalera curva se hunde en el sótano donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México.
llega el día, no hay nadie que te sonría. No hay cielo azul solitario, poniéndole el cuello al engaño. A cara o cruz, todo a contraluz, todo a contraluz. Venas, torrente de lava en las venas, quemándote nada calma. Supiste con solo mirarla, mi amor ya no es, ni nunca lo fue, ni nunca lo fue. Uniforme fue el golpe que dio, y en un instante te desmoronó. Abriendo la piel, hueso a hueso, cayendo y quebrándose. Quebrándose. Cae el día, perdido va y en sus ojos la soledad ya no hay nada. Porque espera solo el tiempo, es quien dirá cómo seguirás, cómo seguirás. Uniforme fue el golpe que dio, y en un instante te desmoronó. Sentimientos abriendo la piel, hueso a hueso, cayendo y quebrándose. Mano que todo era en vano, no era simple y se complicó. Ya sabía todo de antemano, pero lo tuyo igualmente siguió por amor. Ya sabías que no iba en tu vida, que no llegarías a su corazón. Ya sabías que aunque fuera en vano, de tanto confiarte pagaste el error. Lo tuyo siguió por amor, lo tuyo siguió por amor.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el teorema de Tales, a la condesa Schottschott, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan, y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthiers interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.
Si tres o más paralelas.
Si tres o más paralelelelas.
Si tres o más paralelas.
Si tres o más paralelelelas.
Son cortadas
por dos transversales
son cortadas
por dos transversales
si tres o más paralelelas si tres o más paralelelas son cortadas dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales.
Para dos segmentos correspondientes de la otra hipótesis.
C paralela D, P S A P Q N S N T, P S A P Q como M N S N T,
paralela B, paralela C, P S A P Q como M N S N T.
Bisectriz yo trazaré
y a cuatro planos intersectaré.
Una igualdad yo encontraré.
P más PQ es igual a ST.
Usaré la hipotenusa.
Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto, yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y la cosecante y la cotangente.
Tales, tales de Mileto.
Tales, tales de Mileto.
Tales, tales de Mileto.
Tales, tales de Mileto.
¿Qué es lo que queríamos demostrar?
¿Qué es lo que queríamos demostrar?
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.